Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana People, Sure Inversiones, Inmobiliaria Deisa y Se Negocia. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Esto se llama Duna en Punto. Vamos a estar acompañándoles tras 8 de la mañana con la revisión de las informaciones de lo que ha pasado en esta jornada, las últimas horas, y con la performance, además, desde el Palacio de Gobierno, desde la Moneda, del presidente de la República, Sebastián Piñera, con parlamentarios de Chile Vamos, con su comité político, con candidatos presidenciales también del sector, para dar a conocer que hoy día va a ingresar con suma urgencia al Congreso el proyecto propio del Ejecutivo de tercer retiro del 10%, que, entre otras cosas, y lo vamos a detallar acá, incluye un bono para personas sin saldo y anticipo para quienes tienen rentas vitalicias. En la oposición no gustó la idea y algunos acusan que busca seguir inyectando recursos a las administradoras de fondos de pensiones. Vamos a entrar en detalle, en foco, a conocer este proyecto anunciado anoche por el Ejecutivo. Jornada lunes, es 26 de abril, créame que va a ser la última semana del mes de abril este presente año. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días. Oye, un mes en confinamiento en la región metropolitana.
Cumplimos, ¿no?
Se cumplió ayer, así que bueno, ánimo.
Sí. ¿Viste la luna hoy día?
No, dicen que va a estar rosada.
Tremenda, ¿no? Tremenda. Iluminaba como pocas veces.
Ya no la vi, yo creo, porque ya estaba apareciendo.
Ya está apareciendo. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo?
6,2 grados de temperatura hasta ahora en Santiago. Algo de neblina en algunos sectores de la capital y una máxima que podría llegar hasta los 27 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados, neblina máxima de 16, acompañado de nubosidad parcial. Está con hipo. Concepción, 12 grados de temperatura máxima. Máxima de 18. Nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Y Puerto Montt, 7 grados, máxima de 17. Algo de neblina y cielos parcialmente cubiertos durante esta jornada.
Vamos a estar también en este programa en un ratito más con Nicolás Vergara, analizando lo que ha significado este anuncio de parte del Ejecutivo. También estaremos con los infiltrados hoy día. Gloria Faúndez, la editora general de La Tercera, que nos viene a contar los detalles del último movimiento del presidente Piñera, justamente para cuadrar al oficialismo con su proyecto propio de tercer retiro de los fondos previsionales. Y también vamos a estar conversando con Mariana Marusich, periodista de Pulso de La Tercera, que nos viene a hablar de la estrategia que tiene la oposición para acelerar el proyecto de royalty minero. Eso es parte de lo que conversamos en un rato más con los infiltrados y también con la presencia de Nicolás Vergara. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Estos son los titulares.
Flanqueado por Chile Vamos, el presidente Sebastián Piñera anunció su propio proyecto de tercer retiro con reintegro de fondos. La iniciativa, que ingresará hoy al Congreso, contempla un mecanismo de restitución de los montos, un bono saldo cero para quienes hayan quedado sin saldo sus cuentas y un adelanto para rentas vitalicias. Toda la región metropolitana cumplió un mes en cuarentena y en este tiempo 32 comunas mejoraron su situación en la última semana. Sin embargo, San Joaquín es la zona que presentó el mayor alza de casos activos comparado en los últimos 7 días. El ministro Enrique París afirmó que las vacunas CanSino llegarán a Chile en mayo. Desde hoy, las mujeres embarazadas con más de 16 semanas de gestación y comorbilidades podrán ser inmunizadas contra el coronavirus, según el plan del Ministerio de Salud. El Partido Comunista dice que estaba en búsqueda de una primaria con toda la oposición tras proclamar a Daniel Jadue como candidato. Guillermo Tellier, sin embargo, presidente del PC, dijo que no sabemos si se darán las condiciones para esa primaria. En tanto, la carta presidencial de ese partido dijo que recibió con orgullo y templanza la nominación. El agente Topo no logró triunfar en los premios Oscar. El documental de Maite Alberdi no consiguió llevarse la tercera estatuilla dorada para el cine chileno. El galardón en el mejor documental se lo llevó Mi Maestro el Pulpo. Seguimos con noticias de los Oscar, porque Nomadland triunfó como mejor película y se convirtió en el ganador de los Oscar al conseguir 3 estatuillas. La cinta, dirigida por Chloe Zhao, triunfó además en la categoría de mejor dirección y mejor actriz. El tribunal ruso suspendió las actividades de las organizaciones vinculadas a Alexei Navalny, el máximo opositor de Vladimir Putin. La fiscalía ha solicitado que se declare como extremista a los grupos que siguen al político, quien sufrió su intento de envenenamiento en el año 2020 y fue encarcelado tras regresar a Moscú desde Alemania. Y en noticias del deporte, Colo Colo venció Universidad de Chile por 1-0 en un vibrante superclásico 189 en el Estadio Monumental, quedando temporalmente como líder del campeonato nacional con 10 puntos. Los salvos no pierden hace 20 años en Pedreros contra los azules y hace 8 años en clásicos en cualquier cancha. 7-5.
Entremos al detalle de lo que está pasando en las últimas horas. Va a ingresar hoy día y con suma urgencia al Congreso el proyecto propio del gobierno, del Ejecutivo, de tercer retiro del 10% que busca hacer frente al proyecto que ya fue aprobado en el Congreso la semana pasada y que para el Ejecutivo tiene visos de inconstitucionalidad y por eso se presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, requerimiento que debiera verse el día de mañana o admitirse mañana en el Tribunal y comenzar un trámite que algunos dicen podría durar entre 14 y 20 días para que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Bueno, el proyecto del Ejecutivo incluye un bono de 200.000 pesos para personas sin saldo que no tienen ningún peso en sus cuentas previsionales y además un anticipo para quienes tienen rentas vitalicias, que son dos puntos específicos que dio a conocer anoche el presidente de la República, Sebastián Piñera, en cadena nacional. La oposición no ha gustado mucho la idea y acusan que busca seguir inyectando recursos a la AFPs. Esto fue lo que dijo anoche el presidente de la República en cadena nacional, entregando detalles a propósito de este proyecto de ley.
Nuestro proyecto que presentaremos mañana de retiro y recuperación de los ahorros previsionales va a permitir a todos los cotizantes retirar un 10% de sus ahorros provisionales con un máximo de 150 UFs, un poco más de 4,4 millones de pesos y un mínimo de 35 UFs, un poco más de 1 millón de pesos. Pero las 3 millones de personas que retiraron la totalidad de sus ahorros previsionales no van a quedar solos y desamparados. Van a recibir un bono del Estado de 200.000 pesos, el que será depositado en sus cuentas y podrá ser retirado por esas personas.
En sus palabras, el presidente Piñera además hizo hincapié en que el proyecto que van a presentar ante el Congreso tiene, y lo decía él hace pocos segundos, un mecanismo de reintegro de fondos. Y para eso, la cotización mensual se va a incrementar en 1% adicional que estará a cargo del empleador. Además, el Estado va a otorgar otro 1% con el fin de incentivar su reintegro con un tope de 0,3 unidades de fomento, la que será integrada en la cuenta individual de cada trabajador. Quienes no realicen retiros, igualmente, el Estado les va a aportar el 1% con un tope de 0,3 UF con el fin de contribuir al mejoramiento de sus ahorros provisionales. Al menos esto es lo que se leyó anoche en una minuta que fue difundida justamente por el gobierno cuando el presidente estaba haciendo uso de su palabra en la cadena nacional. La iniciativa también del Ejecutivo incluye un bono, como escuchábamos al presidente, de 200.000 pesos para quienes ya no tienen ahorros en las AFP. Asimismo, el anuncio dejó fuera que los pensionados por rentas vitalizas pueden retirar el 10% de fondo de pensiones y en su lugar se va a otorgar un adelanto de hasta un 10% de su reserva técnica, con un tope de 100 unidades de fomento. Luego de que hablara el presidente, también hablaron algunos ministros, lo hizo el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien explicó que el costo fiscal es algo más de 2.000 millones de dólares que se van a desglosar entre el costo del aporte de 200.000 para las personas que no tienen saldos, el mayor costo de cotización y el costo de aumentar las pensiones solidarias en el futuro para todos aquellos que quedaron sin fondo. Era lo que entregaba como detalles el propio ministro de Hacienda. En su discurso, además, el jefe de Estado instó a la oposición a llegar a acuerdos y recuperar un buen clima político, algo que solamente vamos a conocer a partir de hoy día en la mañana cuando se conozcan más detalles, por cierto, de las reacciones de la oposición. Pero hasta ayer, José, los comentarios por parte de muchos dirigentes de la oposición efectivamente era que no estaban muy de acuerdo con este proyecto propio presentado por el Ejecutivo.
Para nada, hubo varias reacciones. Por ejemplo, el senador Pedro Araya envió un mensaje al Ejecutivo a través de la red social Twitter y decía: "Presidente Piñera, tenemos un proyecto listo para promulgar, libre de impuestos para la clase media, pero usted prefiere cobrar impuestos y pasar dinero fresco a las AFP. A través de la misma plataforma advirtió que la derecha no tiene vergüenza y ni pensar de la letra chica, decía el senador. En tanto, el presidenciable del PPD, Heraldo Muñoz, apeló a que si el mandatario quiere dialogar para salir adelante de esta crisis, debe retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. La gente no puede seguir esperando. Cuanto más, estamos dispuestos a conversar sobre lo que propone el presidente, pero queremos ver el detalle y nos oponemos a que sean dos puntos adicionales de cotización. Desde la ADC, el presidente del partido Fuad Chaín criticó también la tardanza del gobierno, aunque sí está abierto él al debate en torno a la propuesta del mandatario. Para variar, el gobierno dice, en lugar de ser proactivo, hace acuerdos transversales, reacciona muy tarde, atrincherado con lo que queda de Chile Vamos. Mientras que, por ejemplo, el senador Juan Pablo Letelier del PS escribió a través de Twitter que espera que el llamado al diálogo del presidente Piñera sea sustantivo y que no sea solo por la crisis institucional que está viviendo. También aprovechó la oportunidad para declarar que ellos no negarán jamás el apoyo a las familias, pero tampoco quieren parches. Revisaremos en detalle la propuesta del gobierno. Y finalmente, distinta opinión tuvo el diputado Jorge Sabac de la ADC, quien valoró una parte de la iniciativa que no es abordada por el proyecto de retiro que está en el Tribunal Constitucional. Muy bien que 3 millones de personas que se quedaron sin ahorros puedan recibir un bono de 200.000 pesos y que el Estado les anticipe también el 10% a los jubilados por rentas vitalicias. Así que no todos estuvieron tan molestos con esta propuesta que hizo el presidente Sebastián Piñera anoche.
Hay matices, por cierto, de lo que opina la oposición respecto a este proyecto de ley presentado por el presidente Piñera en cadena nacional anoche, y todavía no está muy claro si va a ingresar por el Senado o va a ingresar por la Cámara de Diputados. No lo tiene, no está muy claro, al menos nos entregaron detalles respecto por qué Cámara va a ingresar este nuevo proyecto de ley, pero se genera en un ambiente bien convulsionado de todo punto de vista, no solamente en las tratativas que se habían generado desde el viernes hasta la fecha con la oposición, con las conversaciones que se tenían, incluso con la propia presidenta del Senado, Yasna Proboste, con el vicepresidente Jorge Pizarro también, para avanzar en tratar de conseguir un acuerdo, pero el condicionamiento de parte de la oposición a que el gobierno retirara el requerimiento del TC respecto del proyecto de 10% que fue aprobado en el Congreso fue la piedra de topa, que no consiguió llegar a acuerdo con la oposición. Y del otro lado de la moneda también estaba la molestia y las disyuntivas que habían presentado los propios dirigentes del oficialismo respecto a qué es lo que se iba a hacer, cuál era el proyecto que iba a presentar el Ejecutivo. Se da en ese contexto entonces que se presenta este proyecto, que entre otras cosas además genera una incertidumbre de lo que podrá ocurrir con su discusión en el Congreso, particularmente por eso, y además porque va a ser una semana bien interesante y bien importante el punto de vista de que además el otro proyecto de ley, el que fue aprobado por el Congreso, por el Parlamento, va a comenzar mañana a ver su tramitación en el Tribunal Constitucional. De este tema seguiremos hablando más adelante, pondremos foco también en lo que significa el costo de estos anuncios hechos por el Ejecutivo y las tratativas que llevaron al presidente Piñera a generar este proyecto de ley el día de ayer. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Hablemos un ratito de la pandemia, de lo que significa el COVID en nuestro país, que ayer supo de 6.638 nuevos casos conocidos, destacando más de 43.174 activos y lamentando otras 114 víctimas fatales. Esos fueron los números, los datos que se entregaron ayer por parte de la autoridad sanitaria en jornada de fin de semana y que además sabe hoy día, lo comentaba hace poco rato la José también, con una región metropolitana que va a cumplir un mes en cuarentena total. Y además con un plan de vacunación que sigue adelante, y lo que habían manifestado las autoridades el fin de semana es que a pesar de que se tiende a estabilizar un poco la cifra de nuevos contagios, hemos tenido entre 7.000 y 6.000 entre el viernes y el día de ayer, el anuncio y el llamado de parte de las autoridades es a seguir manteniendo los cuidados y respetar las restricciones que aún se mantienen vigentes en casi la totalidad de las comunas del país, y decíamos ya un mes con cuarentena total acá en la región metropolitana. Hoy además en el plan de vacunación se incluye a las mujeres embarazadas con 16 semanas de gestación y con comorbilidades. Esto mientras hoy además se conoce un dato importante que lo trae el diario de Tercera, que destaca que las comunas de la región metropolitana están presentando diferencias de más de 30 puntos en la vacunación del grupo de etario entre 50 a 69 años, que ha sido uno de los temas que se ha puesto en discusión sobre la mesa respecto a casi 1 millón de personas que están rezagadas, que no se se han inoculado, teniendo, por cierto, la condición de hacerlo. Fíjate que los municipios, José, con los mejores desempeños del Gran Santiago bordean el 95% de cobertura en ese rango etario, mientras los más bajos recién alcanzan los 2/3 de su población objetivo en ese nicho etario, y la distancia preocupa, por cierto, al MinSal y a los expertos en salud a propósito de las diferencias que se ven entre una comuna y otra.
Bueno, a propósito de vacunación, y tras una semana ya de diversos arribos de distintos laboratorios, por ejemplo el chino Sinovac y la británica AstraZeneca, el ministro de Salud comentó al diario El Mercurio que el laboratorio Zaval le informó que las vacunas de CanSino podrían llegar en mayo. El pasado 7 de abril, recordemos, el ISP ya había aprobado esta vacuna, la autorizó con 10 votos a favor, 2 en rechazo y una abstención al uso de emergencia de la vacuna elaborada por la farmacéutica china CanSino. Y en dicha ocasión, el director del ISP había señalado que, de acuerdo a los antecedentes que tenían, había que aprobar esta vacuna hasta los 60 años, considerando que ya tenían una población mayor de 55 vacunada. Si bien el ministro de Salud calificó bueno que llegara esta vacuna, todavía no está claro qué fecha de mayo va a llegar la vacuna a CanSino, y esta se va a sumar a la oferta que ya presenta el país con inoculaciones de Sinovac, que son más de 13.400.000, Pfizer tiene 2.354.000 y la recién llegada AstraZeneca, que son 158.000. Vamos a ver cómo avanza este plan de vacunación con la llegada de CanSino, que recordemos, la de CanSino es de una sola dosis, así que podría ser el proceso de vacunación bastante más rápido. El total de vacunas comprometidas entre CanSino y el gobierno es 1.800.000, así que sería 1.800.000 las personas beneficiadas producto de la llegada de esta vacuna.
Así que vamos a estar atentos a ese plan de vacunación, de los nuevos cargamentos de vacunas, de dosis que van llegando a nuestro país y de esta disparidad que están presentando algunas comunas respecto a la inoculación. Básicamente lo que establece hoy día el diario La Tercera es que en general las comunas que tienen mejor rendimiento coinciden con las que han presentado mayores reducciones en cifras de casos de COVID en las últimas semanas, ubicándose de forma principal en la zona oriente del Gran Santiago, de la región metropolitana, comunas como por ejemplo Las Condes, Providencia, que tienen un buen desempeño en cuanto a inoculación, va en paralelo o en el mismo camino respecto a los casos que han ido bajando también, particularmente en esas comunas de la capital. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
En varias partes del mundo, por cierto, que la pandemia está generando una situación bastante crítica. Acá muy cerca, en el barrio, podemos ver lo que está pasando en el Uruguay y también en Brasil, pero en la India, particularmente en ese país, la situación del COVID se está tornando de verdad en tragedia. Hoy ese país registró otros 352.991 nuevos casos de coronavirus, rompiendo su propio récord mundial por quinto día consecutivo, y, escuche bien, 2.812 nuevas muertes, su cifra diaria más alta de muertes en lo que va de pandemia en la India. Y por si fuera poco, la gente de ese país está acumulando oxígeno y medicamentos vitales en los hogares, creando pánico y provocando escasez en los hospitales que tratan a los pacientes de COVID que están en estado crítico. Fíjese que en la semana hasta el 25 de abril, el país registró un aumento acumulado del 89% en las muertes por COVID en comparación con la semana anterior, y un total de 2,2 millones de casos nuevos, el mayor aumento en 7 días, y el total de infecciones confirmadas ha superado los 17 millones de personas. La demanda de oxígeno ha aumentado más del 20% a nivel nacional en los últimos días, y en Delhi, por ejemplo, los hospitales se han estado recuperando de la aguda escasez de oxígeno, pero en otros lugares la situación es bastante crítica. Después de que los hospitales emitieron una serie de advertencias la semana pasada sobre su bajo suministro de oxígeno, hay algunas familias que recurrieron a buscar oxígeno y generar también la escasez. Fíjese que también ha surgido un próspero mercado negro para el oxígeno y el remdesivir, con cilindros e inyecciones que se venden a precios que son total y absolutamente exorbitantes. Durante este fin de semana, 3 hombres fueron arrestados por intentar vender inyecciones por 40.000 rupias, que es la moneda de la India. Estamos hablando de algo así como 300.000 pesos por cada vacuna se está pagando en ese país, a propósito de esta situación compleja que se vive en la India. Por lo mismo, ayer el gobierno de Estados Unidos encabezó las promesas internacionales de apoyo a la India, mientras el país, insistimos, lidia con el peor momento de la crisis de la pandemia en las últimas semanas. 7:19.
Oye, un día como hoy, en 1940, nace en Italia el productor, compositor y DJ italiano Giorgio Moroder. Conocido por ser uno de los padres de la música disco y colaborador con los mejores artistas de la historia de este género, pero sin duda la mayor notoriedad del trabajo de este artista la alcanza cuando trabaja con Donna Summer, la reina del pop, que también un 26 de abril de 1979 alcanzó lo más alto del ranking Billboard con su mega éxito Hot Stuff, canción con la cual gana el Grammy a la mejor interpretación femenina del rock en 1980, convirtiéndose no solo la primera artista afroamericana en lograr esta hazaña, sino que la primera mujer en recibir el Grammy a la mejor interpretación del rock. Bueno, con Donna Summer y Hot Stuff, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, pero yo me voy hasta las 8. Vuelvo con más informaciones.
Con los titulares, por cierto, yo les cuento que cuando más crece tu empresa, más desafiante se vuelve su gestión. Por eso De Fontana lanzó su nueva solución para empresas de mayor tamaño. De Fontana Sapiens, para el control de sus ventas, el capital humano, la contabilidad y mucho más. Conoce más detalles en defontana.com. Y Sur Inversiones incorporó a la mayor oferta de productos de inversión del país un nuevo programa de activos alternativos, deuda privada local. Descúbrelo en inversiones.sura.cl. Nos vamos a la pausa con esta música, 7:20, que se junta a nosotros. Tenemos mucho más que revisar acá en Duna en Punto, el 89.7.
Mi bola de cristal está hablando. Veo un futuro optimizando tu tiempo y mejorando tu rendimiento, chileno. Tendrás una herramienta de recursos humanos que hará que todo sea rápido y fácil.
Seguro acaba de contratar Senda de Fontana, una plataforma todo en uno adaptable a las necesidades del capital humano en tu empresa. Gestión de remuneraciones, contratos, firma digital y mucho más. Ingresa a defontana.com y descubre todo lo que podrás hacer con ella. Senda de Fontana, el cambio es ahora.
Aprovecha despacho gratis en compras sobre 19.990 pesos en falabella.com. Ropa, zapatos, perfumería y mucho más que puedes recibir desde 24 horas en tu casa. En Falabella.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:22, 7:22, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos que íbamos a estar mirando con bastante foco lo que significó anoche el anuncio del presidente de la República, Sebastián Piñera, de este proyecto propio, tercer retiro del 10%, que tiene varias bajadas, hartos títulos, hay que mirar la letra chica, y para eso, por cierto, va a ser una discusión bien interesante a la que se dé a partir de esta semana en el Congreso, porque va a ingresar con suma urgencia este proyecto de ley. Para conversar de ese tema, en la línea telefónica tenemos al senador de la Democracia Cristiana, vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, a quien saludamos de inmediato. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy bien, muy buenos días.
Senador, antes de ir al detalle de lo que anunció anoche en cadena nacional el presidente de la República, Sebastián Piñera, quiero preguntarle a propósito de las tratativas que había, la cual usted encabezó, conversó con el Ejecutivo, de tratar de llegar a un acuerdo entre oposición y gobierno. ¿Qué tan cerca se estuvo de ese acuerdo con el gobierno y fue la piedra de tope en este acuerdo solamente la condición que se puso de retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional del proyecto que fue aprobado en el Congreso?
Rodrigo, lo que hubo fue una maniobra de comunicación del gobierno en el equipo político de decir que estaban conversando con nosotros en circunstancias que no lo habían hecho. Nosotros nos encontramos con que nos decían por todos lados que había una conversación, un diálogo con la oposición, y la verdad es que recién tuvimos una reunión con el ministro Bosa y el ministro Cerda el viernes a las 7 de la tarde, cuando ya habían comunicado a todo el mundo que poco menos que había acuerdo, que había equipo de trabajo, lo que no es cierto, y lo lamento mucho porque lo único que reflejó ese tipo de dichos o de trascendidos que hacía llegar el gobierno es la improvisación, yo diría también la falta de pericia de los ministros de creer que porque ellos dicen que conversan, se entiende que están conversando con alguien.
Ay, señor, es súper importante lo que usted dice. O sea, nunca hubo una conversación ni suya ni la del presidente del Senado, se mencionó también al propio senador Girardi, con alguien del Ejecutivo, del Comité Político, como para acercar posiciones. ¿Nunca existió esa reunión? ¿Esa conversación?
Solo el día viernes a las 7 de la tarde vía Zoom con el ministro Cerda y el ministro Osa, donde nos plantearon algunas ideas, algunas buenas intenciones, pero no una propuesta concreta, un diálogo concreto. Nosotros planteamos ahí que nos parecía que si querían buscar un acuerdo, teníamos que ver un tema más integral, o sea, ver de qué manera vamos a llegar con ayuda a las personas, qué vamos a hacer en los próximos 6 meses para poder de verdad combatir bien la pandemia sanitaria, qué es lo que íbamos a hacer con la reactivación de la economía para generar empleo, cómo íbamos a apoyar a la pequeña empresa, es decir, algo más integral, donde dijéramos, igual que lo que hicimos el año pasado, el país necesita tanta cantidad de recursos para llevar estas políticas adelante, busquemos de común acuerdo de dónde lo sacamos, una reforma tributaria, endeudamiento, hacer uso de fondos soberanos, es decir, establecer una política que fuera más compartida. De eso, francamente, nada. Cuando lo planteamos, solamente nos dijeron que querían plantear un nuevo proyecto, en fin, no hubo nada concreto, y esa es la razón por la cual, salvo esa conversación, no hubo ninguna conversación más. Yo me imagino que cuando ellos dicen que hubo diálogo, es porque estuvieron conversando con su propia gente, con los parlamentarios y los partidos de Chile Vamos.
Déjeme despejar dos cosas, senador.
Todo el fin de semana.
Déjeme despejar dos cosas a propósito de esa reunión de las 7 de la tarde. En esa reunión de las 7 de la tarde que usted dice que fue a través de vía telemática con los ministros, ¿no había nada, no se propuso nada sobre la mesa de lo que anunció anoche el presidente?
No, nada concreto. Salvo la idea de que estaban pensando un proyecto. Y nosotros le dijimos con toda claridad, mire, que aquí ya hay un proyecto aprobado por amplia mayoría por el Congreso, lo que se tiene que hacer es promulgar ese proyecto y después conversemos o simultáneamente conversamos todo lo otro que yo le estaba planteando.
Ya, es que eso es importante, pero porque si ustedes mantuvieron eso de que tenía que quitar el requerimiento ante el TC, el gobierno era imposible seguir adelante porque el gobierno sabía que esa puerta estaba cerrada. ¿Eso se lo manifestaron en esa reunión del viernes, que para ustedes era vital mantener eso, de que se despachara el proyecto aprobado en el Congreso y que se quitara el requerimiento
ante
el TC?
A ver, Rodrigo, no interprete o que no se interprete de manera distinta lo que estoy diciendo.
No, yo no estoy interpretando, estoy preguntando si ese día, sí, en la tarde, se puso esa condición al Ejecutivo.
Nosotros no le hemos puesto ninguna condición. Lo que le hemos dicho es que tiene que cumplir lo que acordó el Congreso. Porque lo que está generando el presidente de la República es un conflicto institucional. Hoy día en el país tenemos una crisis institucional delicada, grave. Y el presidente lo que hace con su actitud de desconocer lo que son las facultades del Congreso es entrar en un conflicto. Y esa es la razón por la cual le decíamos, mire, para destrabar o para ayudar a que esta crisis no se profundice, lo que tiene que hacer usted es cumplir con lo que acordó mayoritariamente la Cámara de Diputados y el Senado, y no mayoritariamente en una mayoría simple, muy mayoritariamente. No tiene para qué ir al Tribunal Constitucional, basta que promulgue el proyecto y nos dedicamos entre todos a establecer un plan que permita al país salir de la situación crítica en la que está. Ese es el punto. Y a eso el presidente se cerró. ¿Por qué? Porque está haciendo una apuesta. Pues si él dice, bueno, yo voy al Tribunal Constitucional. Mientras voy al Tribunal Constitucional, envío este proyecto ¿para qué? Para decirle a los chilenos, mire, estén tranquilos, quédense tranquilos, porque igual estoy mandando un proyecto que les garantice los ingresos que el Congreso ya aprobó. Y mientras tanto, se aprueba eso, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional, supuestamente, él cree que le da la razón. Nosotros creemos que el Congreso tiene la razón y lo vamos a defender ante el Tribunal Constitucional. Así que la propuesta que hace Piñera anoche para nosotros es un cuarto retiro. Sin duda que es un cuarto retiro porque el tercero ya está aprobado. Entonces me parece que es una contradicción, que es producto de la improvisación del gobierno y de la desesperación en que se encuentra, si ni sus propios partidarios lo han apoyado.
senador Jorge Pizarro, a propósito de lo mismo y entremos un poco en los anuncios que hizo anoche el presidente, porque de lo otro todavía falta mucho tiempo saber qué es lo que va a resolver el TC. Entiendo que mañana entra este requerimiento. Quería preguntarle y cuál es el ánimo con el que llega la oposición para comenzar a mirar, a discutir este proyecto. Y lo otro, ¿cuesta decirle que no a un proyecto, senador, que incluye un bono de 200 mil pesos para quienes no tienen un peso en sus cuentas?
Nosotros vamos a analizar el proyecto en su mérito, porque como usted bien dijo en el encabezado, nadie lo conoce todavía, para variar son anuncios del presidente, esperaremos que llegue el proyecto, y ahí, como ha sucedido tantas veces, desmenuzar la letra chica, porque ya solo con los anuncios se ha generado un revuelo tremendo. Yo leo que hay reclamos de las organizaciones de las pymes, que cómo se les ocurre ponerle un impuesto más, porque aumenta en un punto la cotización por cargo del empleador, etcétera, etcétera. Hay otros que reclaman porque dice esto es darle más plata a la AFP, no es darle plata a la gente. ¿Por qué no se planteó cuando discutimos el tercer retiro? ¿Por qué no planteó eso el gobierno? Porque fue una de las ideas que salieron en el debate, pero dijeron que no, que era una pésima política pública. Nosotros vamos a analizar en su mérito el proyecto, lo mejoraremos todo lo que se pueda, rechazaremos todo lo que nos parezca que va en contra de lo que realmente necesita la gente hoy día, que lo que necesita es apoyos más oportunos y concretos para poder aguantar las cuarentenas y las medidas restrictivas de la emergencia sanitaria.
Ahora, senador, comparte que los anuncios del gobierno, insisto, y usted lo decía también, es que estamos viendo los titulares, que ve la letra chica, pero llega más gente, sobre todo por lo que yo le decía, esos 200 mil pesos para gente que no va a poder retirar ni con el proyecto del gobierno ni del Congreso, digo, que fue aprobado, es que esa gente que no tiene un peso en su fondo.
No puede retirar porque no tiene plata.
Por eso. Y ese bono de 200 mil pesos no llega más gente.
Es que es un bono mentiroso, porque en el fondo decirle, mire, le voy a dar algo de plata para que tenga en sus cuentas de ahorro, pero le autorizo a sacarla. La gente la va a sacar porque no tiene un peso para retirar, entonces es mejor darle directamente el bono y evitarnos esta discusión de si esto lo que va a hacer es fortalecer la AFP, si las plata las van a seguir administrando ellos, cuando estamos en plena discusión de una reforma previsional, donde la discusión es otra. Entonces, ¿cómo se puede decir? Creo yo que es dar una señal equivocada o intencionalmente equivocada para que después en el proyecto de reforma previsional este sea un tema como que se dijera, mire, ya se aprobó, ya se sentó el precedente de que todo va a las AFP, entonces no tenemos nada más que discutir en el tema previsional. Y eso es errado, eso es exacerbar el conflicto, es colocar al Congreso en una capitis minucio, es exacerbar la polarización y no es escuchar. Si el problema mayor que tiene el gobierno es que no escucha ni sus propios partidarios. Por eso es que cuando nosotros por esa única vez conversamos con los ministros, le dijimos, mire, hasta que no tengan nada concreto, hasta que no tengan nada en serio, no tengan una propuesta trabajada que sea sustentable, ¿para qué nos vamos a sentar a conversar? Ustedes quieren que demos la sensación de que estamos buscando un acuerdo en circunstancias que ustedes no quieren llegar a un acuerdo, quieren imponer una visión que creemos nosotros que es errada.
Senador, ¿qué no le gustó a usted del mecanismo de reintegro de los fondos que contempla este proyecto del Ejecutivo?
Yo estoy dispuesto a hacer una reforma previsional que sea integral. Esa reforma previsional está siendo discutida hoy día en el Congreso. Se aprobó una parte en la comisión hace unos días, está en la comisión de Hacienda ahora, y es ahí donde debemos discutir una reforma integral. Y esto es un artilugio, esa es la palabra, es un artilugio.
Porque el 1% con cargo al empleador y el 1% con cargo al Estado.
Exactamente, ¿sí? Que pone el Estado, lógico, porque es engañoso eso, es engañoso porque en el fondo lo que se le quiere decir a la gente, a los 3 millones de chilenos que no tienen plata en sus cuentas, mire, le voy a colocar una luquita y usted las va a poder retirar. Eso es lo mismo que un bono, un subsidio, porque en la práctica no ayuda en nada a que esas personas puedan tener una mejor pensión en el futuro, porque no cambia el sistema. Y ese es el tema de fondo.
Senador, a propósito de lo mismo, porque a ver, vamos a ir decantando que cada una de las cosas que se van a ir conociendo en el transcurso de la semana y conociendo detalles de esto. Y antes de eso, la performance que le llaman algunos a que el presidente estuviera ayer junto con parlamentarios, con el comité político, incluso con los candidatos presidenciales del sector, ¿qué le dice?
Bueno, es reflejo de la delicada situación de aislamiento en que se encuentra el presidente de la República. El presidente está absolutamente solo, dejado de la mano de sus partidarios, de los partidos, de la directiva de los partidos, de los parlamentarios, de los candidatos presidenciales. Yo me imagino que habrán estado todos ahí tratando de no aparecer en la foto, porque hoy día estar al lado del presidente para cualquier candidato presidencial es reflejo de una pésima gestión y de ningún apoyo. Pero me imagino yo que estarán haciendo el esfuerzo. Por eso deben haber dicho que estaban dialogando, pero deben haber estado dialogando entre ellos, porque al parecer la oposición la hacen los partidarios del gobierno ahora.
Pero estaban todos en la moneda, ¿no? En el último tiempo, al menos con nosotros, ¿no?
Sí, por eso le digo que me imagino yo que fue un esfuerzo por tratar de aparentar unidad después de todas las diferencias y de todos los dichos de los propios partidos de gobierno, las coaliciones, los candidatos. Oiga, si los candidatos de los partidos más importantes le decían retire el requerimiento.
Fíjese, no le gusta nada, no le gusta nada el proyecto.
Hay casa de diputados que le pedían retiro del requerimiento, por algo será, ¿no?
Oiga, ¿no le gusta nada del proyecto? ¿Ninguno lo anunció? Al menos por el título.
No lo conozco.
Pero en los títulos.
No lo conozco. Rodrigo, la experiencia de conocer al presidente Piñera y a este gobierno es que cada vez que hace anuncios, los anuncios van en una dirección y después nos encontramos con un proyecto que va en otra dirección. Así que prefiero no opinar ni entrar a supuestos contenidos hasta no conocer el proyecto. Vamos a ver cuándo lo mandan, porque la gente lo que está esperando es su plata.
Sí, se supone que está con su urgencia hoy día, ¿no?
Rápidamente con el tercer retiro aprobado.
Sí, y entiendo también, entiendo que ingresa hoy día con su urgencia el proyecto, y entiendo que también incluye programas de fortalecimiento para las pymes y mejoramiento del bono clase media.
Usted me dice, entiendo, supongo, dicen, anunció, veamos qué es lo que llega.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que llega. Senador Jorge Pizarro, muchas gracias, que esté muy bien.
Listo, gracias a ustedes, chao.
El vicepresidente del Senado, entonces, conversación con Radio 1 a propósito del anuncio del proyecto hecho ayer por el Ejecutivo. Vamos a ir a la pausa comercial, todavía nos queda mucho que desmenuzar de esto. Antes quiero contarle que con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en deisaplus.cl. La pausa rápidamente. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en el 89.7.
Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias, suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el primer fondo mutuo Tendencias Globales. Sostenibilidad, sociedad, tecnología y salud en un fondo mutuo Sura que combina desarrollo económico y social. Invierte en el futuro. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Administrado por Administradora General de Fondos Sura y distribuido por Corredores de Bolsa Sura. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en el reglamento interno.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros cuatro exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smarticar. Vice Alpha.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
¡Caro, tu guatita! Oye, ¿cómo te has sentido?
Bien, bien. Tuve que cambiar varias cosas en mi alimentación, sobre todo ahora en pandemia. Hay que estar saludable para el bebé.
Oye, hablando de alimentación saludable, en Pacific Blue fileteamos merluza fresquita. Son marca El Golfo, sin sello. Sanitos para ti y el bebé.
¿Te refieres a estos mismos filetes?
¡Ah, buenísimo, po!
Detrás de nuestros productos marca El Golfo existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue. Somos parte de tu mesa.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 39 minutos. Don Nicolás Vergara, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por estar en Duna en Punto.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
¿Bien y tú?
Bien.
Qué bueno. Y aprovechamos a saludar a Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Mariana Marusich, periodista de La Tercera, también en Pulso, en este caso, para ir avanzando en dos cosas. Una, lo que son los anuncios anoche del presidente, y lo otro que tiene que ver con el royalty minero y la ofensiva de la oposición para seguir avanzando con este tema. Gloria, no sé si alcanzó a escuchar al senador Pizarro, parece que no le gustó nada del proyecto, y además da a conocer que de acercamiento, de conversaciones entre la oposición y el Ejecutivo, al menos hasta el viernes, no existió nada, salvo una pequeña reunión por Zoom con los ministros Josa y Cerda. De ahí, de que habían acercado posiciones, cero y poco.
Hola, buenos días a todos. Sí, hola. Escuché al senador Pizarro. Lo que sucedió, me parece a mí, es que cada uno se atrincheró en sus posiciones, mientras la oposición dijo que no se conversaba o no era parte de la conversación mientras no se retirara el requerimiento ante el TC. El gobierno es un punto del retiro del requerimiento ante el TC y presentó su propio proyecto. Pero la verdad es que yo quiero acentuar lo que está pasando en el oficialismo, porque me parece que parte importante y si no sustantiva de la crisis en la que está el gobierno tiene que ver que respecto del proyecto del tercer retiro no logró alinear a los propios y se produjo ahí un quiebre en distintas partes, en el seno del mismo gobierno, como vimos los trascendidos respecto del gabinete, donde se decía que había ministros que querían ir al TC, otros que no querían ir al TC. La verdad es que había ahí un tema de timing, pero con trascendidos de amenaza, incluso de renuncia al gabinete, y una carta no bien polémica. Ahí se evidenció lo que parecía ser una fractura, y ni hablar del Parlamento, que apenas el gobierno presenta el requerimiento, la respuesta de los senadores de Chile Vamos fue apoyar aún con más fuerza el tercer retiro, porque un dato no menor es que este proyecto de retiro sumó más votos oficialistas que el anterior, y eso dice mucho cuando el gobierno se había entrampado en una batalla, ¿no?, por la constitucionalidad o no del proyecto. El punto en que ante las turbulencias generales el gobierno cedió, la verdad, y apostó por un cierre de filas presentando su propio proyecto de tercer retiro, cosa que fue bien sorprendente, oye, porque el viernes de repente nos enteramos de que el gobierno sabría propiciar el mismo proyecto, y esto es lo que salva el carácter constitucional del mismo. Porque lo que plantea la oposición respecto a que pero si ya tenemos un proyecto de tercer retiro, la verdad es que ese proyecto de tercer retiro que está actualmente en el Tribunal Constitucional y que fue despachado el viernes por el Congreso, tiene una discusión sobre constitucionalidad bien dura, y yo no he escuchado a nadie relativamente serio señalar que eso no es así. Entonces ahí hay un punto que salvar. El tema es que el gobierno necesita del oficialismo, porque bueno, siempre se necesita del oficialismo, pero tenemos un escenario donde está cruzado por llamados a la movilización. Acuérdate que esta semana hay harto llamado de paralización, pero también el gobierno enfrenta una acusación constitucional, una probable acusación constitucional, una amenaza de acusación constitucional en el Congreso. Así que el cierre de filas podía ser una solución. Hubo varias reuniones a partir del jueves en Chile Vamos con el presidente, con los candidatos presidenciales, que es un actor distinto que se sumó a la mesa, digamos, y que ayer aparecían en televisión, y todos muy nerviosos, ¿no? Porque ya veíamos que aparecía lo del Oscar y ahí se iba a producir un choque noticioso que yo no sé cómo se podía resolver. Yo al menos estaba casi con el reloj agarrando ahí, mirando que se produjera ahí o no ese cruce de informaciones. Ha habido harta recriminación mutua, pero salieron ayer la gran mayoría, si no sonrientes, al menos de pie frente al presidente.
La ventaja de las mascarillas.
¿Ah?
La ventaja de las mascarillas.
Bueno, bueno, ahí sí, pues. Tienes toda la razón. La ventaja de las mascarillas habríamos tenido que
No sabemos si estaban sonrientes o no.
Se nota la ojita igual, Nicolás, la sonrisa.
Es que tú eres muy perceptiva, vemos algunos que son más brutos.
Pero el punto es que también la puesta en escena se aguó, porque Bópoli se resistió a ir al Palacio de la Moneda, lo que augura que tampoco van a estar sus votos para el tercer proyecto. No es esto, ¿cómo se dice?, definitivo respecto del proyecto mismo, porque la verdad es que Bópoli no tiene tanto voto en el Parlamento, pero sí me parece sustantivo respecto de, finalmente, la vía de escape que genera el propio gobierno para salir de esta crisis. Porque al final esto se está transformando en una, ¿cómo se dice?, una maldición para el gobierno, que siempre dice: no voy por ese camino, no voy por ese camino, sí, no voy por ese camino. Le siguen unos cuantos, ponen la cara, pagan los costos, y resulta que después toma el camino. La verdad es que bien entendible la molestia de Bópoli y de Ignacio Briones, su candidato presidencial, que además, no menor, fue el ministro de Hacienda que encabezó la vez anterior que el retiro fuera impugnado ante el Tribunal Constitucional en el
pero que también presentó un proyecto de retiro y que el segundo retiro estuvo marcado por eso. Ahora, Briones ha tenido una actitud bien dura desde que dejó de ser ministro, bastante distinta a la que tenía cuando era ministro, y básicamente por un partido que ha sido el partido más alineado. Y yo creo que ahí en el mediano plazo, Gloria, hay un efecto que mirara en términos de cómo finalmente el electorado de derecha, el electorado duro de derecha, que finalmente es un 20 o 30%, que ese electorado duro de derecha, ¿dónde se va a alocar? Yo tengo la impresión de que aquí los ganadores en esta vuelta van a ser republicanos, para la gente más extrema, y la derecha más democrática, no sé si democrática, más moderada, por definirlo de alguna manera, probablemente va a encontrar un camino en Evópoli. A mí me sorprende cómo finalmente la actitud de la UDI-RN los está llevando a un camino de... podría estarlo llevando, varios analistas lo sostienen, a un camino de perder, de pasar algo similar a lo que ocurrió entre el Partido Conservador y la Falange Nacional y después la Democracia Cristiana. En fin, parece que es bien, ahí hay un elemento, pero eso sin duda que en la coyuntura donde las papas queman, probablemente hacer un análisis de esa perspectiva está un poco de más, pero es curioso lo que está pasando en ese sentido y es lo que explica la posición de Bópoli. Bópoli está capitalizando un apoyo en una derecha moderada, liberal, y que creen el modelo. Se pueden convertir en los grandes defensores del modelo, pero sin la marca de la dictadura.
Hay un grupo también del Audi que está bien molesto. Lo invito a leer la entrevista de Ena von Baer, la senadora de la tercera hoy. Yo creo que van a surgir voces menores, pero sí bien molesta es la UDI más dura, como se le llama, también por eso. Ahora, ¿qué podría explicar el entusiasmo que hay en RN y la UDI por el tercer retiro? Bueno, el efecto electoral. Aquí hay un tema de que se logró instalar derechamente que aquí podía haber una amenaza electoral, y eso es lo que derechamente asustó a los parlamentarios, y se sumaron entusiastamente al tercer retiro, generando finalmente toda esta, o teniendo responsabilidad una parte importante en la crisis que se enfrenta. Gloria, así que veamos cómo va.
Sí, pues veamos cómo va. Porque fue bien duro anoche el propio Ignacio Briones, diciendo que estamos en un barco a la deriva, que si no se cambian las cosas esto va a terminar hundiéndose. Fue bien crítico respecto también a ciertas cosas. ¿En qué momento se separa Briones de lo que se estaba conversando con el gobierno?
Lo que pasa es que Bópoli siempre estuvo contra el tercer retiro. Fíjate que sus parlamentarios fueron de los pocos que se alinearon directamente y rechazaron en el Congreso la iniciativa, me refiero al bloque. A Briones nunca le ha gustado el tema del tercer retiro. Como recordábamos, él fue el artífice de recurrir al TC y generar un segundo proyecto de segundo retiro, pero bajo el entendido de que iba a ser la última vez. Entonces, finalmente ellos tempranamente ya se empiezan, cuando ya empieza a tomar forma, ellos miraban con harta incredulidad ya el sábado cómo esto empezaba a tomar forma, la posibilidad de un proyecto propio del gobierno sobre este punto, y ya ayer, y aunque los llamó el propio presidente a la Moneda, dijeron que ellos no estaban disponibles para visitarla el día domingo.
Ya, vamos a ver cómo ingresa, por dónde, y a ver cómo se da la discusión.
Senado, de este proyecto. Entiendo yo.
Sí, ayer decían diputados, pero entiendo que Senado.
A mí lo que me dijeron es que diputados, porque eventualmente con la mesa controlada por Yasna Proboste, por Jorge Pizarro, que han demostrado que el tema de las urgencias no les preocupa mucho, es un entorno más favorable entrar por la mesa de la Cámara, donde Diego Paulsen puede garantizar que la discusión inmediata
se cumpla.
Porque en el Senado han tenido ya un par de experiencias el gobierno de que no se cumplen. Entonces, entiendo que no hay mucha duda respecto a ir a la Cámara de Diputados, pero igual que la Mariana y que tú, he escuchado las dos versiones.
Sí, las dos. Oye, sobre el punto, igual a mí un par de cosas que me llamaron la atención. Uno, que es este tema del préstamo solidario que se le está al final a las rentas vitalicias. Pues eso te zanja el tema de la certeza jurídica que se había abierto. Vamos a ver igual cómo queda planteado. Porque la verdad es que las aseguradoras ya sobre el proyecto actual tenían harta duda sobre cómo se calculaba el tema de la reserva técnica, porque ahí te dicen que pueden retirar las personas hasta un 10% de la reserva técnica, y la reserva técnica de las aseguradoras está compuesta no solo por la plata que le pagó el pensionado, sino también por plata de la misma aseguradora. Entonces, bueno, hay que ver cuál es la fórmula de cada lo que entrega ahí el gobierno, pero ya soluciona el tema de la certeza jurídica. Y por otro lado, el tema de las exenciones, porque en el proyecto anterior pagó impuestos las personas sobre 1,5 millones de pesos, y en este se propone que paguen impuestos sobre 1,800,000 pesos. Entonces ahí da un margen un poco mayor. Y es un par de temas que la verdad llamaban la atención. Y también,
lo del 1,800,000, entiendo, Mariana, tiene una explicación. Lo que pasa es que hay mucho PYME. Que tiene compañías unipersonales o compañías muy chicas, que se asigna un sueldo patronal a efectos de cotizaciones previsionales, a efectos de gasto, etcétera, etcétera. Y ese es más o menos 1,800,000 pesos. Entonces, hay mucho PYME que teóricamente ganó esa cantidad de plata. No la cobró, no está, o sea, es una ficción contable. Entonces entiendo que el cálculo era que esa gente, para que esa gente también pudiera acceder, digamos.
Igual de las pymes, nos quedaron muy felices con el tema de la cotización adicional de un punto.
El 1%, sí.
Sí, ahora. Ahora, que las pymes reclamen me llama la atención. Que el senador Pizarro Rodrigo reclame, o sea, si él está proponiendo 6 puntos.
6 adicional, ¿no?
Bueno, por favor, o sea, cuando tú estás proponiendo 6 puntos de cotización adicional y que no tendría mayor efecto, y tú dices que por 1% las pymes van a quebrar, bueno, la verdad hay algunas cosas que llaman la atención.
Igual los 6 puntos tenían una gradualidad de medio punto por año, entonces ahora se está poniendo un punto completo en un
no sabemos
año. Vamos a ver hasta cuándo igual.
No sabemos si va a ser gradual también. Gradual. Y además aquí hay un aporte del Estado, que ese es el relevante.
Sí. Bueno, y el otro tema también, el bono de los 200,000 pesos. Eso la verdad es que hay que ver a cuánta gente realmente llega, porque el gobierno hablaba de 3 millones de personas a febrero. pero hablan de saldo, gente que tenga saldo cero, y a febrero la verdad es que eran 1.700.000 personas las que tenían saldo cero, porque 4.200.000 personas ya habían empezado habían vuelto a cotizar. En
Mariana,
yo anoche escuché, Mariana, que había ahí una que había un problema, un comillas malentendido, porque la explicación no era que tuvieran saldo cero, sino que no llegaran al mínimo para retirar.
Ah, ahí es, hasta más gente en ese caso de 3 millones.
Sí, Mariana, claro. Muy cortito, quedémonos solo con audio, saquemos la imagen para mejorar la... no está llegando conexión. Un poquito más claro, para mejorar la conexión, porque no está llegando un poquito entrecortado, para entender bien lo que no estabas planteando a propósito de lo que te preguntaba, Nicolás.
Saco la imagen, pero son dos canales distintos.
Sí, no tienen nada que ver.
Sí.
Pero ocupa la misma banda ancha, bueno, da lo mismo.
Entendí el tema. Bueno, vamos con el royalty.
Vamos. ¿Qué se supone ahí? Hay un proyecto puesto, la oposición lo quiere acelerar, hay indicaciones que podrían introducirse o cambio a este proyecto de royalty minero.
Sí, efectivamente, ya hay un acuerdo más o menos, este lunes se quiere votar en particular en la Comisión de Minería el proyecto, está citado de 9:30, está total despacho, quieren que el miércoles también se vea en la Comisión de Hacienda, y la idea que tienen ellos, según dijo el diputado Daniel Núñez, es que esté entrado el proyecto en la sala la primera semana de mayo ya. Así que la verdad es que le están dando harta celeridad, eso significaría que se vote antes de las elecciones también, y llegaron a un acuerdo, cambiaron el tema de cuánto va a ser lo que al final debería de pagar de impuesto al final. Ellos establecen que hay un royalty con un 3% sobre las ventas como piso, y bueno, recordemos que hoy día el impuesto vigente, el royalty vigente, no es a las ventas, es al margen operacional minero, que al final es como algo así como utilidades, que puede ir entre una tasa efectiva de 5% y 14%. Lo que ellos proponen es un 3% sobre las ventas como piso, y que vaya subiendo a medida que también sube el precio del cobre. Entonces, este 3% de piso es para cuando el cobre esté en $2 la libra. Si ya después el cobre ya está en 2,5 la libra, la tasa efectiva subiría de 3 a 5,4%, por ejemplo. Y si el cobre sube a $4 la libra, la tasa efectiva sería de 21,5%. Así que la verdad, ahí hay bastante cambio. Vamos a ver qué es lo que pasa también hoy día cuando presenten la indicación, que fue bastante transversal el acuerdo más o menos entre los parlamentarios de oposición. Y recordemos que este proyecto ya fue aprobado en sala por 91 votos. Había sido aprobado anteriormente en general también por la Comisión de Minería, pero había sido rechazado en Hacienda, en la Comisión de Hacienda. Por eso se fue a la sala y ahora vuelve a la Comisión de Minería porque se introdujeron indicaciones. Y la verdad es que ya la DC parece un poco más respaldando este proyecto, por eso había sido rechazado también en la Comisión de Hacienda, porque José Miguel Ortiz ahí puso su voto a favor, pero en sala después votó, o sea, puso su voto en contra, pero en sala después votó a favor. Así que la verdad es que es un proyecto que ha generado bastante polémica. El gobierno también ha dicho que es inconstitucional porque no se puede legislar sobre impuestos, o sea, el parlamentario no puede legislar sobre impuestos, solo lo puede hacer el presidente por iniciativa presidencial. Sin embargo, lo que han argumentado los parlamentarios es que este proyecto habla de regalía y no de impuestos, y por eso dicen también que no requiere de quórums especiales, sino que se vota como una ley simple. Eso es más o menos lo que hay que esperar para esta semana y de aquí a la primera semana de mayo también, cuando esperan ponerlo en tabla en la sala.
Ya, vamos a ver qué es lo que pasa con ese proyecto royalty minero. Gloria Faundes, Mariana Marusic, muchas gracias por estar en esta jornada de lunes en Duna en Punto.
Que tengan buena semana. Y va, buena semana.
Gracias. Una pausa con Nico Vergara, que se suma en un ratito más a la Hablemos en Off. Antes viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Por mi parte es todo, que tenga una buena semana, una buena jornada de lunes. Muy buenos días.